שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם עמוד 144, הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות, אות י' ד'. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, כמו כן ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם עמוד 144, הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות, טור א' למטה, אות י' ד'.
כן, בבקשה. נשתדל להיות יחד, כדי ליהנות מכוח הפנימי של הקדמה, ונתקדם. בבקשה.
ועתה מצאנו הפתח למדרש הנ"ל בעניין ד' הכיתות, חסד וצדקה, אמת ושלום, שנשאו ונתנו עם השם יתברך בבריאת אדם. כי המלאכים הללו הם המשמשי הנשמה של האדם, ולכן נשא ונתן עמהם להיות כל מעשה בראשית לדעתם נבראו, כאומרם ז"ל. ונודע שכל נשמה ונשמה כוללת עניין, 10 ספירות, באור פנימי ואור מקיף, והנה החסד הוא עניין אור פנימי של תת ראשונות של הנשמה, והצדקה הוא עניין אור פנימי של המלכות של הנשמה, והאמת הוא עניין אור מקיף של הנשמה. וכבר דיברנו שאור פנימי ואור מקיף הפכים המה, להיות האור פנימי נמשך בחוק הערת הקו, שנמנע מלהופיע לנקודת הצמצום, שהיא צורת הגדלות של הקבלה. ואור מקיף נמשך מאור אינסוף ברוך הוא, המקיף לכל העולמות, ששם באינסוף שווה קטן וגדול, ועל כן אור מקיף מאיר ומטיב לנקודת הצמצום גם כן, ומכל שכן לבחינת המלכות. וכיוון שהם ההפכים, אם כן, לבית כלים צריכים, כי אור פנימי מאיר בתת ראשונות, וכן אפילו למלכות אינו מאיר אלא בחוק תת ראשונות, ולא כלל לבחינתה עצמה. אמנם אור מקיף מאיר בכלים הנמשכים מנקודת הצמצום בייחוד, שנקרא כלי חיצון. ובזה תבין למה נקרא האמת חותם. כי שם זה מושאל מחותם הבא בשולי המכתב בסוף העניינים. אמנם הוא מעמידם ומקיימם, כי זולת החותם אין בהם שום ערך, וכל הכתב הווי לבטלה. וכן עניין אור מקיף המטיב לנקודת הצמצום, שהוא עניין גדלות הקבלה, עד שמשווה צורתה ליוצרה בבחינת השפעה כנ"ל, שהיא מטרת כל העולמות עליונים ותחתונים המוגבלים. והי. טען שכולו שקרים, להיות שמצד יצירתו של הקדוש ברוך הוא אין להאדם כלי חיצון, שהוא צריך להימשך מנקודת הצמצום, ושכבר נפרדה מאורו יתברך כאמור לאל. ואם כן, אי אפשר למלאכי אמת להועיל להאדם בהשגת אור מקיף, ואם כן, כל העולמות העליונים והתחתונים המוגבלים, שלא נבראו אלא להשלמה הזו, ואשר זה האדם צריך להיות הנושא היחיד אליה, וכיוון שהאדם הזה אינו מוכשר למטרתו. אם כן, כולם המה תוהו ושקר, וכל הטרחה בהם ללא הועיל. אמנם מלאכי חסד וצדקה, שהם השייכים בייחוד לאור פנימי של הנשמה, עד רבה משום זה שאין לו כלל מבחינת חלל הפנוי, היו יכולים להשפיע לו כל אורות הנשמה בהרווחה יתרה, על השלמות היותר נעלה, ולפיכך היו שמחים להועילו, והסכימו בכל מאודם על בריאת האדם. הם בחינת נהי הנכנסים בזיווג דעקה, ועל כן הם שייכים לחצי אור מקיף מצד האור חוזר שבו. ומלאכי השלום טענו דקולו קטטה, כלומר, איך שיהיה עניין קבלתו את האור מקיף, אמנם סוף סוף אי אפשר שיבואו בנושא אחד עם האור פנימי להיותם הפוכים זה לזה. כאמור, והיינו...
כמו זה סאבי, איסטו אל עשי. El clí exterior para luz retornante es la pantalla. Perdón. Y resulta que a Adam Rishon le faltaba solo el estado del clí exterior que pertenece a los ángeles de la verdad y no le faltaba un clí exterior que pertenece a los ángeles de la paz y por lo tanto estuvieron de acuerdo con la creación, pero alegaron que todos se peleaban, es decir, que la luz directa no podía entrar en un clí interior porque ellos son opuestos a él. Continuamos por primera vez. Después vamos a ver cómo repetir esto. Tenemos que aprender todavía y agregar. Continuamos con la lectura. Continuamos con la 16. Y como sabemos, podemos comprender la continuación del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y los sabios que han dicho en esto y han cubierto con sus cosas 10 partes. Y ya sabemos que anteriormente a este asunto, la persona y su mujer, dos estaban desnudos. Y el asunto de la vestimenta es el asunto de un clí exterior, como está escrito en el árbol de la vida. Y por lo tanto nos anticipa lo que está escrito para mostrarnos la razón del pecado del árbol del conocimiento, como dijeron los sabios, que en esto llega él, te encuentras con él. Significa que todo su pecado estaba preparado de antemano. Esto es lo que significa que el pecado haya sido, y esto significa que las palabras de Adán y su mujer no tenían el clí exterior en el momento de la creación, tan solo el clí interior que se extiende desde el sistema de Kdusha. Por lo tanto, no estaban avergonzados, no sentían su ausencia, ya que la vergüenza se refiere a una sensación de falta. Sabemos que la sensación de falta es la razón primaria para la satisfacción de la carencia. Es como alguien que se siente enfermo y está dispuesto a recibir la medicación. Si no siente que está enfermo, seguramente evitará toda medicina. En verdad, esa tarea es para que se realice el clí exterior, puesto que está en construcción del cuerpo, está vacía de luz, en tanto proviene del espacio vacante, engendra la sensación de vacío y muerte dentro de sí, por lo cual uno se avergüenza. Por tanto, uno es compelido a retornar para completar la carencia y extender la ormequí faltante para llenar ese clí. Es el significado del texto. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, respecto del clí exterior. Por esta razón, no estaban avergonzados, pues no percibían su ausencia. De esta manera, están desprovistos del propósito para el cual fueron creados. Sin embargo, debemos comprender a fondo lo sublime de este hombre, hecho por las manos del Creador. Asimismo, su esposa, a quien el Creador le había dado una inteligencia superior a la de él. como ha sido escrito en la interpretación del versículo, y el Señor hizo la costilla. Entonces, ¿cómo es que cayeron y se comportaron como tontos sin saber cuidarse de la malicia de la serpiente? Por otro lado, esa serpiente que el texto testifica que era más astuta que todos los animales de la tierra, ¿cómo pronunció algo tan pronto y vacuo de que si podían comer del árbol del conocimiento llegarían a ser como Dios? Más aún, ¿cómo es que esta tontería pudo anidar en sus corazones? Además, se menciona más abajo que no comieron porque desearan ser como Dios, sino simplemente porque ese árbol era bueno para comer. Este es aparentemente un deseo bestial. Rab, por el momento oímos. Está bien, vamos a seguir oyendo. Después repasaremos todo este texto de nuevo. Primero terminaremos. 16. Debemos conocer la cualidad de los dos tipos de discernimientos a los que estamos acostumbrados. El primer discernimiento es llamado discernimiento del bien y el mal. El segundo discernimiento es llamado discernimiento de verdadero y falso. Eso significa que el Creador ha grabado en una criatura, en cada criatura, una fuerza que discierne, que ejecuta cada cosa que es buena para ella y la lleva a su completitud deseada. El primer discernimiento es la fuerza física activa. Esta opera usando la sensación de amargo y dulce. La criatura rechaza y desecha la forma amarga porque es mala para ella, y ama y busca lo dulce porque es bueno para ella. Y ya sabemos que esa fuerza que actúa es suficiente en el inerte, el vegetal y el viviente de la realidad, que los pone en el final de lo deseado. Sobre esto se encuentra la especie humana, en la cual el Creador ha instalado una fuerza operativa racional. Esta opera separando el segundo discernimiento, rechazando asuntos de falsedad y vacío, sintiendo aversión hasta el punto de la náusea y acercando las cuestiones verdaderas y cualquier beneficio con gran amor. Este discernimiento es llamado discernimiento de verdadero y falso. Es implantado solamente en la especie humana, cada uno de acuerdo con su propia medida. Sabemos que esta segunda fuerza activa fue creada y alcanzó al hombre debido a la serpiente. En la creación, ese tenía solamente la fuerza activa que discernía el bien y el mal. Eso le resultaba suficiente en ese momento. Déjame explicarlo con una parábola. Si los justos fueran compensados según sus buenas acciones y los malos castigados por sus malas obras en este mundo, Kdusha, la santidad, estaría determinada para nosotros en la realidad de dulce y bueno. Y Sitra Ahra sería definida en la realidad de malo y amargo. Así este mandamiento de elegir nos alcanzaría, como está escrito: mira, he colocado ante ti lo dulce y lo amargo, por lo tanto, elige lo dulce. Así, todas las personas estarían seguras de lograr la perfección y ciertamente huirían del pecado, porque es malo para ellas. Se ocuparían sus mitzvot día tras día. Sin embargo, como hoy se engaña respecto a los asuntos corporales y su mugre, ya que es bueno y dulce para ellos. Así fue la cuestión de Adam Arishon, porque él lo creó y lo puso en el jardín de Edén para que lo labrara y lo guardase. Interpretaron, lo labrará estar con las mitzvot positivas y lo guardase estar con las mitzvot negativas. Su mitzvah positiva era comer de todos los árboles del jardín y deleitarse con ellos. Su mitzvah negativa era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La mitzvah positiva era dulce y agradable, y la mitzvah negativa era alejarse del fruto amargo, que es tan duro como la muerte. Como es lógico, estas no pueden ser llamadas mitzvot y trabajo. Esto es lo que también encontramos en nuestras tareas presentes, que por medio de los placeres del Shabbat y los días festivos alcanzamos la sublime Kdusha. También somos premiados alejándonos de los reptiles e insectos y todo lo que hallamos repugnante. Uno encuentra que la elección en el trabajo de Adam Arishon fue bajo la forma de entonces escoge lo dulce. Por consiguiente, el paladar físico solo era suficiente para el total beneficio propio, para conocer lo que el Señor había ordenado y lo que Él no le había ordenado. 17. Ahora podemos entender la astucia de la serpiente que nuestros sabios añadieron para notificarnos que Sam se revestía en ella, motivo por el cual sus palabras eran muy elevadas. Ella comenzó, ¿con qué ha dicho Dios? No comas de todos los árboles del jardín. Empezó a hablarle a ella porque la mujer no estaba dirigida por el Creador. Por eso le preguntó a ella acerca de los modos de clasificar. En otras palabras, ¿cómo sabrías tú que el árbol del conocimiento había sido prohibido? Quizás todos los frutos del jardín también fueron prohibidos para ti. Y dijo la mujer, no comáis de él ni lo toquéis, no sea que muráis. Aquí hay dos grandes precisiones. Primero, nunca les fue prohibido tocar. Por lo tanto, ¿por qué ella lo agregó a la prohibición? Dos, ¿dudaba ella de las palabras del Creador? El Creador dijo, ciertamente morirás. Y ella dijo, no sea que muráis. ¿Pudiera ser que ella no creyera de las palabras de Dios aún antes del pecado? Sin embargo, la mujer respondió de acuerdo a la pregunta de la serpiente. Ella sabía que era lo que el Creador había prohibido y que todos los árboles del jardín eran dulces, agradables y buenos para comer. Sin embargo, ella estaba próxima a tocar ese árbol del jardín y probó que tenía un sabor duro como la muerte. Ella misma ya había probado que, de acuerdo con su propia observación, tenía por lo tanto continuó con la prohibición de lo que oyó de su esposo, porque no hay sabio como aquel que tiene experiencia. Ciertamente, aquí podemos hacer la precisión pero la serpiente lo contradijo diciéndole morir no moriréis antes bien, sabe Dios que en el día que comeréis de él vuestros ojos se abrirán. Aquí debemos hacer la precisión respecto a la cuestión de la apertura de los ojos en este lugar. Ciertamente la serpiente le informó a ella acerca de algo nuevo. Le probó que es tonto pensar que el Creador haya creado algo dañino y perjudicial en su mundo. Así es cierto que seguramente respecto del Creador, esto no es malo ni dañino. En cambio, esta amargura que sintáis incluso cuando estáis próximos a tocar, es solamente en tu parte. Es para notificarse que lo elevado de tu mérito Así, esta es una kedusha adicional que tú necesitas durante el acto para que tu única meta sea dar satisfacción a tu creador, mantener la intención por la cual fuiste creado. Por esa razón, a ti te parece malo, para que puedas ver la kedusha adicional que se requiere en ti. Porque en el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Esto significa que si el acto es en kedusha y la pureza es tan clara como el día, entonces y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Esto significa que, como es ciertamente dulce para el Creador con completa equivalencia, así el bien y el mal serán para ti en completa equivalencia, dulce y suave. También es posible dudar de la credibilidad de la serpiente, ya que el Creador mismo no dijo eso. Por lo tanto, la serpiente primero dijo: «Sabe Dios que en el día que comeréis de él, vuestros ojos se abrirán». Eso significa que para el Creador no es necesario notificarte de esto, ya que él sabe que si tú observas que al comer del lado de Kedusha, tus ojos se abrirán por sí mismos para entender la grandeza de su sublimidad. Tú sentirás una maravillosa dulzura y suavidad en él. Por lo tanto, él no necesita hacer que tú lo conozcas, ya que él instaló en ti la fuerza del escrutinio, que tú puedes conocer por ti mismo, que es lo que beneficia. Después de esto está escrito: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para la comida y que era una delicia para los ojos, esto significa que ella misma no confiaba en sus palabras, sino que fue y examinó con su propia mente y entendimiento. Ella se santificó a sí misma con kedusha adicional para darle satisfacción al Creador, para así poder completar la intención deseada de ella y no para ella misma. En ese momento sus ojos se abrieron, como dijo la serpiente, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comida. En otras palabras, viendo que era una delicia para los ojos, es decir, antes de tocarlo, ella sintió gran dulzura y deseo. Sus ojos solamente vieron que no habían visto nada tan deseable en todos los árboles del jardín. Ella también descubrió que el árbol era bueno para el conocimiento y que por lo tanto había más para anhelar y codiciar en este árbol que en todos los árboles del jardín. Eso se refiere a conocer que fueron creados para este acto de comer y que ese es todo el propósito, como le había dicho la serpiente. Después de todas esas observaciones ciertas, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. El texto dice con precisión con ella, lo cual significa con la pura intención de otorgar, y no para ella misma. Ese es el significado de las palabras, y dio también a su marido que estaba con ella en Kedusha. El punto 18. Ahora hemos llegado al corazón de la cuestión y el error que fue conectado a su pierna. Ese árbol del conocimiento del bien y el mal se mezcló con el espacio vacante, es decir, a partir de la forma de la gran medida de recepción sobre la que implementó el Tzimtzum, la recepción, y de donde partió Or Elyon, la luz superior. También ha sido explicado que Adam Arishon no tenía en su estructura nada de la forma de gran recepción, que se extiende desde el espacio vacante. En cambio, él extendió solamente desde el sistema de Kedusha, afectado solo con otorgamiento. Está escrito en el Zohar Kedushim que Adam Arishon no tenía nada de este mundo, Por esta razón, el árbol del conocimiento fue prohibido para él, ya que su raíz y todo el sistema de Kdusha están separados de Sitra Ahra debido a su disparidad de forma, que es el significado de separación. Por esa razón también le fue ordenado y advertido respecto de conectarse con este, ya que sería separado de su raíz y moriría como si trajera el Ajklipot, que mueren debido a su posición de forma y separación de Kdusha y de la vida de las vidas.
Omnam.
Sin embargo, Satán, que es Sam, el ángel de la muerte que estaba revestido en la serpiente, bajó y sedujo a Eva, con engaños de su boca. Morir, no moriréis. Es sabido respecto que cualquier mentira, que si tú no dices una verdad al principio, esta no se sostiene. Por lo tanto, la serpiente empezó diciendo una palabra verdadera y le reveló a ella el propósito de la creación, que llegó solo para corregir a ese árbol. Es decir, para convertir las grandes vasijas de recepción hacia el lado del otorgamiento. Le dijo a ella que Dios había comido de este árbol y había creado el mundo. Es decir, trató el asunto en la forma de el fin de un acto, o sea, en el primer pensamiento. Y por esta razón, él ha creado el mundo. Como hemos visto anteriormente, toda la cuestión del primer tzimtzum, restricción, que fue solo para el hombre, destinado a igualar la forma de recepción hacia el otorgamiento. Esto es verdad. Es por eso que tuvo éxito. La mujer le creyó cuando se preparó para recibir y disfrutar únicamente para otorgar. Encontramos que en todo caso la maldad desapareció del árbol del conocimiento del bien y el mal, y solo quedó el árbol del conocimiento del bien. Esto se debe a que toda la cuestión del mal es solo de la disparidad de forma de recepción para sí mismo, que fue impresa en él. Sin embargo, con la recepción para otorgar, él es llevado a su completa perfección. Y así encontramos que ella ha realizado la gran unificación como debe ser al fin del acto. Sin embargo, esta sublime Kdusha aún estaba a destiempo. Ella solo proveyó para soportarla en la primera mordida, pero no en la segunda. ¿Quién se abstiene antes de haber probado y que creció habitado como aquel que se abstiene después de haber probado y que llegó a conectarse con este? El primero puede seguramente abstenerse una vez y siempre, mientras el segundo deberá hacer grandes esfuerzos para retirarse de su avidez poco a poco hasta que se completa la cuestión. Entonces esto se encuentra aquí, ya que la mujer no había probado del árbol del conocimiento y estaba completamente en otorgamiento. Por esta razón, fue sencillo para ella realizar la primera mordida, para darle satisfacción al Creador en absoluta Kdusha. Sin embargo, una vez que ella lo probó, se creó en ella un gran deseo y codicia por el árbol del conocimiento, al punto que no pudo alejarse de su apetencia. La cuestión se le fue de las manos. Por eso, nuestros sabios nos dijeron que ella comió prematuramente, es decir, antes de que estuviera maduro. En otras palabras, antes de que ellos hubieran adquirido la fuerza y el poder para controlar su deseo. Es similar a lo que dijeron los sabios en Masejet Yevamot: he probado y seguiré probando. Esto significa que aunque había escuchado explícitamente que el Creador estaba enojado con él, no podía retirarse de allí, ya que el deseo se había conectado a él. Encontramos que la primera mordida fue en el lado de Kedusha y la segunda fue en gran suciedad. Ahora podemos comprender la severidad del castigo del árbol del conocimiento, que todas las personas están destinadas a morir. Rab dice, la primera mordida, la segunda mordida estaba en gran inmundicia. Ahora podemos comprender la severidad del castigo del árbol del conocimiento, que todas las personas están destinadas a morir. Esta muerte se extiende por comer de este, ya que el Creador le había advertido el día que de él comieres, ciertamente morirás. La cuestión es que la forma de la gran recepción se extiende hasta sus extremidades desde el espacio vacante, y a partir del Tzimtzum ya no es posible la convivencia con la luz superior. Por lo tanto, ese aliento de vida eterno expresado en el versículo, y sopló en sus narices el aliento de la vida, debería marcharse de allí y depender de un pedazo de pan para su sustento transitorio. Esta vida no es eterna como antes, cuando era para sí mismo. Es similar en valor a sudor de la vida, es decir, una vida que ha sido dividida en gotas diminutas. Cada gota es un fragmento de su vida anterior, y este es el significado de las chispas de las almas que se dispersaron a través de la descendencia. Así, a lo largo de toda su progenie, todas las personas en el mundo, en todas las generaciones, hasta la última, que concluyen el propósito de la creación, constituyen una larga cadena. Se deduce que los actos del Creador no se modificaron en absoluto por el pecado del árbol del conocimiento. Más bien, esta luz de vida que era completa en Adam Rishon, fue extendida y desplegada en una larga cadena que continúa a través de la rueda de transformación de la forma hasta el fin de la corrección. No cesa siquiera por un instante, pues las acciones del Creador deben ser vivas y duraderas. La santidad se eleva, no se rebaja. Así como ocurre con el hombre, También sucede con todas las criaturas del mundo. Eso es así porque todas ellas descendían de una forma eterna y general, en la rueda de la transformación de la forma, como lo hizo el hombre. Tanto el hombre como el mundo tienen un valor interior y uno exterior. El exterior siempre haciendo desciende de acuerdo al interior. Ese es el significado de con el sudor de tu rostro comerás el pan. En lugar del aliento de vida previo que el Creador había insuflado en sus narices, ahora hay un sudor de vida en sus narices. Punto 19. Nuestros sabios dijeron, él es la mala inclinación, él es Satán, y él es el ángel de la muerte. Él declina e incita, y eleva y se queja, y él viene y toma su alma. Esto se debe a que ocurrieron dos corrupciones generales debido al pecado del árbol del conocimiento. La primera corrupción es la cuestión de qué se eleva y queja. Él fue tentado a comer del árbol del conocimiento y adquirió una vasija de recepción del estado vacante en la estructura de su cuerpo. Esto, a su vez, causó odio y distanciamiento desde la eterna luz de la vida que el Creador había soplado en las fosas nasales de Adán y el cuerpo de Adán mismo. Es similar a lo que dijeron. Si alguien es soberbio, el Creador dice, él y yo no podemos morar en el mismo lugar. Esto es así porque la soberbia proviene de las vasijas de recepción del espacio vacante, del cual ya había partido la luz superior a partir del momento del Tzimtzum. Está escrito en el Zohar que el Creador odia los cuerpos que están conformados solo para sí mismos. Por esta razón, la luz de la vida se apartó de él. Y esta fue la primera corrupción. La segunda corrupción es el descenso de las 288 chispas que ya estaban conectadas en el sistema de Ktusha. Ellas fueron dadas y descendieron al sistema de Sitra Achra y las Klipot para que el mundo no fuera destruido. Eso se debe a que el sistema de Ktusha no puede nutrir y alimentar a las personas y al mundo debido al odio que se creó entre Ktusha y los Kelim del espacio vacante. Se desprende la ley de opuesto. Él y yo no podemos morar en el mismo lugar. Por lo tanto, las 288 chispas le fueron dadas al sistema de Sitra Achra para que nutriera y sustentara al hombre y al mundo a través de las encarnaciones de las almas en los cuerpos. Como está escrito, 10.000 para una generación y para 1.000 generaciones hasta el fin de la corrección. Ahora se puede ver por qué estas son llamadas clipot, cáscaras. Eso se debe a que son como la cáscara de la fruta. La dura cáscara envuelve y cubre a la fruta para protegerla de la suciedad o daño hasta que la fruta es comida. Sin ella, la fruta se echaría a perder y no cumpliría su propósito. Del mismo modo, encontramos que las 288 chispas le fueron otorgadas a las Klipot con el fin de sostener y cualificar la realidad hasta que se conecten y alcancen la meta deseada. La mencionada segunda corrupción es la cuestión de viene y toma su alma. Quiero decir que aún esa pequeña parte del alma que permanece para una persona como un sudor de la vida previa, también es robada por la Sitra Achra a través de la misma administración que ella le da de las 288 chispas que han caído de ella. Para comprender esto se necesita tener una imagen clara de Sitra Achra, cómo esta realmente es. Así se le será posible examinar todas sus facetas, todas las partes de la realidad del mundo inferior son ramas que se extienden de sus raíces como la impresión de un sello desde el mundo superior y del superior que está sobre este y del superior de su propio superior. Sabemos que cualquier discernimiento de las ramas respecto a las raíces es solo en los elementos de su sustancia. Esto significa que las sustancias en este mundo son elementos físicos y las sustancias en el mundo de Yetzirah son elementos espirituales, es decir, desde el aspecto espiritual en Yetzirah. Como cada uno de los mundos es similar en todos sus elementos, sin embargo, los eventos y los comportamientos en ellos tienen el mismo valor de cada rama con su raíz. Son como dos gotas de agua idénticas y como la impresión, cuya forma es completamente igual al sello. Una vez que conoces esto, podemos buscar esa rama de la Sitra Achra superior en este mundo. Y entonces también conoceremos la raíz de la Sitra Achra superior. Encontramos en el Zohar, Parashat Tazria, sembrarás que los males en los cuerpos de las personas son ramas de la citra ajra superior. Por tanto, tomemos el nivel animado y aprendemos de allí. Encontraremos una descarga que ocurre en su cuerpo cuando alcanza el placer, es lo que multiplica su vida. Por esta razón, la providencia ha impreso en los pequeños que cualquier sitio en los que se posan sus ojos les otorga placer y satisfacción, aun las cosas más banales. Eso es así porque el nivel de lo pequeño debe proliferar lo suficiente para crecer y germinar, y ese es el motivo por el cual su placer es abundante. Así uno encuentra que la luz del placer es la progenitora de la vida. Sin embargo, esta ley se aplica tan solo a los placeres que llegan al nivel, como una totalidad. A la inversa, en un placer sagrado, cuando el placer es concentrado y recibido solo por una parte separada del nivel del animal, encontramos la regla opuesta. Si hay un área defectuosa en su carne que requiere rascarse y frotarse, el acto de rascarse tiene su recompensa en sí mismo, ya que experimenta gran placer al hacerlo. Sin embargo, el placer es empapado con una gota de muerte. Si uno no gobierna su deseo y paga la demanda inquietante, el pago incrementará la deuda. En otras palabras, conforme al placer de rascarse, se incrementa la enfermedad y el placer se va a convertir en dolor. Cuando empiece a curarse de nuevo, aparecerá un nuevo deseo de rascarse en mayor medida que antes. Si uno todavía no es capaz de controlar su propio deseo y paga para saturar la demanda, el mal crecerá también. Finalmente, trae una gota amarga que envenena completamente la sangre del animal. Vemos que este muere por recibir placer, porque es un placer segregado, recibido solo por una parte particular del nivel. Por lo tanto, la muerte opera dentro del nivel de manera opuesta al placer administrado al nivel general. Aquí vemos ante nuestros ojos que la forma de la citra ajra superior de la cabeza a los pies. Su cabeza es el deseo de recibir para sí misma únicamente y no otorgar afuera de sí misma. ¿Cómo es la propiedad de la demanda en la carne afligida respecto a la totalidad del animal? El cuerpo de citra ajra es una cierta forma de demanda que no va a ser pagada. El pago que uno reembolsa incrementa en la deuda y la aflicción aún es más que el ejemplo que en el ejemplo del rascarse. El dedo del pie de citra ajra es la gota de la poción de la muerte que le roba y lo separa de la última chispa de vida que le queda. Es como esa gota de veneno que intoxica toda la carne del animal. Ese es el significado de lo que dijeron nuestros sabios. Al final, este llega y toma su alma. En otras palabras, ellos nos dicen que el ángel de la muerte viene con la espada desenvainada y una gota de veneno en la punta. La persona abre su boca y él echa la gota adentro y muere. La espada del ángel de la muerte es la influencia de Sidra Ajra, llamada Jerev, espada, debido a la gran separación que crece según la medida de recepción, y la separación lo destruye. Uno es obligado a abrir su boca, ya que debe recibir la abundancia para el sustento y persistencia de sus manos. Al final, la gota amarga en la punta de la espada lo alcanza a uno, y eso completa la separación de la última chispa del alma de la vida de uno. Rav, continuamos. Tenemos otras dos páginas y media. Seguimos con el punto 20. Como resultado de estas dos corrupciones, el cuerpo del hombre fue corrompido también, ya que el mismo está adaptado desde su creación para recibir la abundancia de su sustento del sistema de Ktusha con completa precisión. Eso es así porque en todo acto viable sus componentes están protegidos de cualquier excedente o escasez. Cuando un acto no es viable, es porque sus partes no están balanceadas y hay algún excedente o escasez en ellas. Como dice en el poema de unificación, en todo tu trabajo no hay cosa que tú hayas olvidado. Tú no lo agregaste y tú no lo sustrajiste. Esa es una ley obligatoria, que las operaciones perfectas emanan del operador perfecto. Sin embargo, para una persona desde el sistema de Kdusha al sistema de Sitra Ahra, debido a la coraza añadida a su construcción por el árbol del conocimiento, muchas partes de este ya son sobrantes, innecesarias. Esto es porque no recibirán nada de la abundancia del sustento distribuido de la autoridad de Sitra Ahra, como encontramos en el Eso Luz. Eso Luz en... Y también en una cierta porción de cada uno de los órganos. Por lo tanto, uno debe recibir sustento dentro de su cuerpo más de lo necesario, ya que el sobrante se une a cada demanda que se eleva del cuerpo. Es por esto que el cuerpo recibe para estas. Sin embargo, el sobrante mismo no puede recibir su parte. Y así su parte permanece en el cuerpo como sobrante y desecho, que el cuerpo debe expulsar más tarde. Así, los aparatos de la alimentación y la digestión se esfuerzan en vano, disminuyen y se reducen a la extensión, porque su sentencia está decidida, así como la de cualquier acto desequilibrado destinado a desintegrarse. Por lo tanto, uno encuentra que desde la perspectiva de la construcción del cuerpo, también su muerte depende en causa y efecto del libro del conocimiento. Ahora se nos ha concedido conocer y aprender acerca de las dos conductas contradictorias y opuestas. El sustento y cuidado de los niños de la realidad ya pasado del sistema de Ktusha al sistema de Sitra Ahra. Esto es así debido a la coraza del gran deseo de recibir para uno mismo. Está conectada con los niños de la realidad debido a que comer del árbol del conocimiento indujo separación, oposición y odio entre el sistema de Kedusha y la estructura de los cuerpos de los niños de la realidad de este mundo. Ktusha no puede sostenerlos ni nutrirlos desde la mesa superior, Así, para destruir la realidad y para inducir un acto, para no destruir la realidad y para inducir un acto de corrección para ellos, se da la abundancia colectiva de sustento de la realidad al sistema de Sidra Ajra, que son las 288 chispas. Ellas proveerán a todos los niños del mundo durante el periodo de las correcciones.
Por esta razón, las reglas de la existencia son muy confusas, porque el mal brota del malvado. Si la pregunta es,
porque del mal brota el mal, del malvado. Tratan de averiguar una abreviación que hay en el hebreo. Si la abundancia es reducida a los niños del mundo, esto ciertamente trae ruina y destrucción. Y si la abundancia es incrementada, esto trae excesiva fuerza de separación a los receptores. Como dijeron nuestros sabios, el que tiene una porción quiere 200, el que tiene 200 quiere 400. Es como el placer segregado de la carne separada e impura, siendo donde el aumento del placer incrementa la separación y la aflicción. Consecuentemente, el amor, el autoamor se incrementa en gran medida en los receptores y uno se traga a su amigo vivo. También la vida del cuerpo se acorta, ya que la acumulación de recepción trae la gota amarga al fin más rápido. Donde quiera que ellos volteen, solo condenan. Ahora podemos entender lo que se ha escrito en las Tosafot, en las adiciones. Mientras uno reza para que la Torah entre en su cuerpo, uno debería rezar para que no entren fragilidades en su cuerpo. Esto es porque la forma de autorrecepción, que es lo opuesto de Kdusha, aumenta y se multiplica de acuerdo al placer que el cuerpo de uno adquiere. Entonces, ¿cómo puede uno alcanzar la luz de la Torah dentro de su cuerpo cuando está separado en completa oposición de forma con la Kdusha? Y hay un gran odio entre ellas. Es como todos los opuestos, se odian una a la otra y no pueden estar bajo el mismo techo. Por lo tanto, uno primero debe rezar para que no entren al cuerpo de uno ni los placeres ni deleites. Y como los hechos en Torah y Mitzvot se acumulan, uno lentamente se purifica e invierte la forma de recepción en una forma de otorgamiento. Hallamos que uno iguala su forma con el sistema de Kdusha, y que vence y el amor entre ellas, entonces regresa a como era antes del pecado del árbol del conocimiento. Así, uno recompensa con la luz de la Torah, ya que uno entra en la presencia del Creador. El punto 21. Ahora podemos entender cabalmente por qué la respuesta anterior de los ángeles que no se presenta respecto a la creación del hombre que hemos estudiado en el Midrash, en el punto 11. Esto se debe a que incluso los ángeles de la misericordia y la justicia no aceptaron al presente hombre. Él ha salido completamente de su influencia y se ha hecho completamente dependiente de Sidra Ajra. Concluye el Midrash. Él tomó a la verdad y la echó al suelo. De inmediato dijeron todas, deja que la verdad se levante de la tierra. Es decir, que incluso los ángeles de la misericordia y la justicia se arrepintieron por haberle consentido, ya que nunca estuvieron de acuerdo con que se humille la verdad. Este incidente ocurrió en el momento que comieron del árbol del conocimiento, cuando la verdad se ausentó del liderazgo del sustento de la realidad. Esto fue así debido a que la fuerza escrutadora impresa en el hombre por la creación, que opera a través de la sensación de amargo y dulce, se ha debilitado y fallado. Ítem 17. Sin embargo, luego de haber probado primera vez del árbol del conocimiento, debido a lo cual se adherió a ellos, la forma de gran excepción para sí mismo. Su cuerpo, Igdusha, se convirtió en dos opuestos. En ese momento, la abundancia de sustento, que son los 288 discernimientos, fue de las manos de Sitra Ahra. Encontramos que las 288 chispas que ya han salido fueron mezcladas por la Sitra Ahra. Así fue hecha una nueva forma de la realidad, la forma cuyo comienzo es dulce y cuyo fin es amargo. Encontramos que las 288 chispas que ya han salido fueron mezcladas por la Sitra Ahra. Así fue hecha una nueva forma en la realidad, la forma cuyo comienzo es dulce y cuyo fin es amargo. Esto fue porque la forma de las 88 ha sido cambiada por la Sitra Ahra, donde la luz del placer trae separación y una gota amarga. Esa es la forma de falsedad, el primer y más importante progenitor de la década de destrucción y confusión. Está escrito, él tomó a la verdad y la echó al suelo. Así, por causa de la serpiente, un nuevo discernimiento se agregó al hombre, que es la fuerza intelectual activa. Esta opera por discernimiento de verdadero y falso, y uno debe utilizarla a lo largo del periodo de corrección, porque sin esta el beneficio es imposible. Ven y mira la confusión que se creó por causa de la caída de las 888 chispas en manos de la Sitra Ahra. Antes de que él probara del árbol del conocimiento, la mujer tampoco pudo siquiera tomar del fruto prohibido. Ítem 17. Ella probó un sabor tan amargo como la muerte en el árbol del conocimiento por el mero hecho de aproximarse a este. Por esta razón, ella entendió y agregó la prohibición de tocarlo. Sin embargo, después de probarlo por primera vez, cuando la Sitra Ahra y la falsedad ya están en poder en el sustento de la realidad, la prohibición se hizo tan dulce al principio que no se pudieron retirar de él. Por eso él dijo, he comido y voy a comer más. Ahora puede entender por qué la recompensa en la Torah está destinada solamente a los cuerpos maduros. Esto se debe a que todo el propósito de la Torah es corregir el pecado del árbol del conocimiento, que induce a la confusión de la conducta del sustento de la realidad. Por esta corrección fue dada la Torah para elevar una vez más las 288 chispas hacia la Kdusha. En ese momento, la conducta de sustento retornará a la Kdusha y las confusiones serán disipadas de los mundos de sustento de la realidad. En ese estado, las personas serán conducidas a su perfección deseada por sí mismos, únicamente a través del discernimiento de amargo y dulce, que fue el primero en operar antes del pecado del árbol del conocimiento. Los profetas también se refieren únicamente a esta corrección. Por eso nuestros sabios dijeron, todos los profetas hicieron sus profecías únicamente para los días del Mesías. Es el significado de la restauración de los modos de sustento del mundo bajo providencia oportuna, como era antes del pecado. Pero para el mundo por venir significa el fin de la cuestión, siendo la equivalencia de forma con el Creador. Nunca jamás oyeron los hombres, ni con los oídos percibieron, ni ojo de nadie ha visto un Dios fuera de ti. También está escrito que en los días del Mesías, si Egipto no se eleva, no caerá la lluvia sobre ellos. Es decir, a través de los sentimientos de bueno y malo. El punto 22. Ahora comprendemos las palabras de nuestros sabios, de que el Creador no encontró una vasija que contuviera una bendición para Israel, salvo la paz. Preguntamos, ¿por qué se eligió esta afirmación para cerrar la Mishnah? Según lo anterior, entendemos que el alma eterna de la vida del Creador ha soplado en sus fosas nasales solo para las necesidades de Adam Rishon. Ha salido por el pecado del árbol del conocimiento. Existieron una nueva forma llamada sudor de vida, lo cual significa que lo general ha sido dividido en una gran cantidad de gotas pequeñas particulares divididas entre Adam Arishon y toda su descendencia infinitamente. Se sigue que no hay cambios en los actos del Creador, sino que aquí más bien hay una forma adicional. Esta luz que fue insuflada en la nariz de Adam Arishon se ha expandido a una larga cadena. Esta evoluciona sobre la rueda de la transformación de la forma en muchos cuerpos, cuerpo tras cuerpo, hasta el necesario fin de la corrección. Resulta que él murió el mismo día que comió del árbol del conocimiento, y la vida eterna lo abandonó. En cambio, él fue amarrado a una larga cadena por medio del órgano de la procreación, que es el significado de la copulación llamada paz. Descubres que uno no vive para sí mismo, sino para la cadena entera. Así pues, cada parte de la cadena no recibe la luz de la vida dentro de sí, sino que solo distribuye la luz de la vida a la cadena completa. Eso es lo que uno encuentra en las medidas de los días de su vida. A los 20 años ya está listo para desposar una mujer. Puede esperar 10 años para tener hijos. Entonces ciertamente debe engendrar hacia los 30. Entonces se sienta y espera que su hijo llegue a los 40 años, la edad de Binah. Así él puede transferir su fortuna y el conocimiento que ha adquirido por sí mismo y todo lo que ha heredado y aprendido de sus antepasados, seguro de que no se va a perder en un mal asunto. Justo en ese momento fallece y su hijo toma la continuación de la cadena en lugar de su padre. Ya se ha explicado en el ítem 15, que el incidente del pecado del árbol del conocimiento fue compelido a Adam Rishon, como está escrito, la calumnia es terrible para los hijos del hombre. Eso es así porque uno debe adquirir un clí exterior para recibir la luz circundante. Por tanto, los dos opuestos estarán en un portador en dos momentos consecutivos. Durante la infancia, él va a depender de Sitra Ahra. Su vasija de recepción del espacio vacante crecerá a su medida deseada por los placeres egoístas que uno recibe gracias a ellas. Finalmente, cuando uno alcanza la edad adulta y se compromete en Torah y Mitzvot, estará disponible la capacidad de convertir las grandes vasijas de recepción en vasijas de otorgamiento. Esta es la primera meta llamada la luz de la verdad, el sello. Sin embargo, sabemos que antes de conectarse con Dusha, uno se debe retirar una vez más de la forma de recepción que ha recibido de la mesa de Sitra Ajra, ya que el mandamiento del amor vino a nosotros con todo tu corazón y con toda tu alma. Por lo tanto, ¿qué han hecho los sabios por esta corrección si uno pierde todo lo que ha adquirido de Sitra Ajra? Por esta razón, su providencia proveyó con la proliferación de los cuerpos en cada generación. Como dijeron nuestros sabios, él vio que eran pocos los justos, los colocó y los plantó en cada generación. Quiere decir que él vio que al final los justos van a rechazar la sustancia de recepción para sí en su totalidad, y que por tanto la luz circundante disminuirá en ellos, pues el kli exterior que se necesita ha sido rechazado por ellos. Por esas razones los colocó en todas y cada una de las generaciones, pues no hay una generación en la cual un gran número de personas sean creadas primeramente para la justicia, para ser soportes de los kelim del espacio vacante para ellos. Así, el kli exterior operaría necesariamente en los justos involuntariamente. Ocurre así, porque todas las personas en el mundo están ligadas unas con otras. Se afectan entre sí, tanto en sus inclinaciones corporales como sus opiniones. Por consiguiente, inevitablemente le traen al justo la inclinación de recibir para sí mismo, y de esta manera pueden recibir la luz circundante deseada. Sin embargo, de acuerdo al anterior, los justos y los perversos tendrían que haber tenido el mismo peso en cada generación. Sin embargo, no es así, sino que encontramos un justo por cada muchos miles de vanos. Sin embargo, uno debe saber que existen dos clases de dominio en la creación. Primero, la fuerza cualitativa. La segunda, la fuerza cuantitativa. La fuerza de aquellos que permanecen a los pies de la Sitra Ajra es escasa, despreciable y baja, indeseable y falta de propósito. Y estos se esparcen como paja al viento. Entonces, ¿cómo podrían estos hacer algo para los sabios de corazón, cuyo camino y voluntad son claros y con propósito, y una columna de luz superior brilla ante ellos día y noche, lo suficiente para conducir las pequeñas inclinaciones en sus corazones? Por tanto, él proveyó la fuerza cuantitativa en la creación, ya que esta fuerza no necesita ninguna cualidad. Voy a explicarlo a través de la forma que encontramos la fuerza cualitativa en los leones y los tigres. Debido a la gran cantidad de su fuerza, no hay hombre que luche con ellos. En oposición a estos, encontramos que no hay una fuerza ni poder en las moscas, solo cantidad. Sin embargo, debido a su cantidad, ningún hombre lucha contra ellas. Estas vagabundas deambulan por la casa del hombre y se alimentan gratis, y es el hombre quien se siente débil frente a ellas. No obstante, con las moscas silvestres, insectos y otros huéspedes no deseados, aun cuando la cualidad de su poder es mayor que el de la mosca doméstica, el hombre no va a descansar hasta que los elimine de su territorio. Esto se debe a que la naturaleza no les dio la misma capacidad de reproducirse que a las moscas. De igual manera, se debe ver que necesariamente debe haber una gran multitud por cada justo. Este instala en él sus inclinaciones ordinarias mediante el poder de la proliferación, ya que no tienen ninguna cualidad en absoluto. Este es el significado del texto. Este es el significado del texto. El Señor dará fuerzas a su pueblo. Quiere decir que la luz eterna de la vida lograda por toda la cadena de la creación es llamada fortaleza. El texto nos garantiza que el Creador seguramente nos dará esta fortaleza. No obstante, debemos preguntar, ¿cómo puede ser si no todos están completos? Nuestros sabios han escrito, es mejor que no haber nacido de haber nacido. Por lo tanto, ¿por qué podemos estar seguros de su eternidad? El texto concluye, el Señor bendecirá a su pueblo con la paz. Es decir, la bendición de los hijos. Es como nuestros sabios han dicho en Masejet Shabbat, el que establece la paz en su casa es cancelado. Esto es así porque a través de los hijos, esta cadena queda unida y conectada hasta el fin de la corrección, cuando todas las partes se encuentren en la eternidad. Por esta razón, nuestros sabios dijeron, el Creador no encontró un recipiente que contuviera una bendición para Israel, salvo la paz. Puesto que su bendición es eterna, también deberán ser eternos quien la recibes. Así pues verás que los hijos que se adhieren a sus padres hacen la cadena de la eternidad, disponiéndose para sostener la bendición para la eternidad. El resultado es que la paz, la que contiene y conduce la totalidad de la bendición. Por tanto, nuestros sabios concluyeron la Mishnah con este versículo, ya que la vasija contiene la bendición de la Torah y de las mitzvot para nosotros hasta completa y eterna redención pronto en nuestros días. Amén. Y todo estará en su lugar en paz.
Rab,
¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que ustedes piensan que hay que hacer? ¿De dónde nosotros dejamos de leer o de comprender? Alguien grita, 14. 14. Sí, podemos desde ahí. Incluso comenzaría del 13, dice Ra. Después podemos volver. Vamos a empezar a leer del 13 y poco a poco, así despacito. Vamos a tratar de explicarlo. Después volveremos de nuevo, lo repasaremos de nuevo. Comenzamos con el. Repetimos el artículo desde el punto 13. 13 en cierto lugar. Con esto comprenderás la necesidad de la ruptura de las vasijas y sus propiedades, como está escrito en el Zohar y en los escritos del Ari, que cada una de las 10 sefirot están presentes en dos tipos de luz que se repiten una y otra vez. La primera luz es Or Ein Sof, la luz infinita. Esta viaja desde arriba hacia abajo y es llamada Or Yashar, luz directa. La segunda luz es el resultado final del Kli de Malchut retornado desde abajo hacia arriba, llamada Or Joser, la luz reflejada. Ambas unidas en una. sabemos que desde el Tzimtzum hacia abajo, el punto del Tzimtzum está desprovisto de toda luz y queda un espacio vacante. La luz superior ya no puede aparecer en el mismo discernimiento antes del fin de la corrección. Y esto se dice particularmente acerca de Or Ein Sof, llamada Or Yashar. Sin embargo, la segunda luz, llamada Or Hozer, puede aparecer en el último discernimiento, ya que el incidente del Tzimtzum no aplica a este en ningún caso. Rab, ¿hay preguntas? Sí, ¿qué? Dejaste de comprender, ¿ah? No tenés más, Rab. No, ni siquiera empecé, dice el muchacho. ¿Qué significa lo que dice? Que hay una luz que no llega. Rab, ¿hay luz directa? ¿Hay luz retornante, reflejada? ¿Qué dice? Pregunta, la luz superior no aparece en el último estado antes del fin de la corrección. Se restringió, dice Ra, que dice sobre la luz directa y la segunda luz, que se llama la luz retornante, puede aparecer en la última fase. Es la luz de otorgamiento y no la luz de recepción, y por eso puede aparecer en el punto de restricción. Pregunta, el punto de restricción, Rab, incluso en el deseo de recibir restringido, que no tiene la posibilidad de recibir con el fin de otorgar, sí, pero puede otorgar con el fin de otorgar, puede recibir la luz de Hasadim y no la luz de Jochma, entonces puede de esta forma revelarse. Lectura. Ahora hemos aprendido que el sistema de Sitra Achra en las Klipot Cáscaras es algo necesario para el propósito del Tzimtzum. Esa es para infundirnos la gran vasija de recepción durante la infancia, cuando somos dependientes de ella. Así, la Sitra Achra también necesita abundancia. ¿De dónde la toma si solo está hecha del último discernimiento, que es un espacio vacío de toda luz, ya que desde el Tzimtzum para abajo, la luz superior se separa de ella completamente? Rab, es decir, tenemos el deseo de recibir, que es todo con la intención de otorgar, y no puede entonces estar lleno, porque hay una prohibición por encima de esto, de un deseo de esa clase, de la abundancia de la luz no entra, ¿sí? Pero, ¿qué se puede hacer? La segunda clase de luz, que es la luz de Hasadim, sí puede aparecer ahí. Lectura. Por tanto, el asunto del quiebre de las vasijas ha sido preparado. El quiebre indica que una parte de Or Hozer del mundo de Nikudim desciende de Abiut hacia el espacio vacante. Y sabemos que Or Hozer puede aparecer también en el espacio vacante. Esa parte de Or Hozer que desciende de Atzilut contiene en apariencia 32 discernimientos especiales en cada una de las 10 Sefirot de Nikudim. 10 veces 32 es 320. Y estos 320 discernimientos que descendieron, fueron preparados para sostener la existencia de las inferiores. La última viene en dos sistemas, como está escrito. Dios ha hecho tanto a uno como al otro. Es decir, los mundos de Abiyad, de Ktusha, y opuestos a ellos, los mundos de Abiyad, de Sitra Achra. En la interpretación del versículo, y una nación prevalecerá sobre la otra. Está escrito que cuando una se eleva, la otra cae, y ese Tzor es construido solamente sobre las ruinas de Jerusalén. Esto se debe a que la totalidad de los 320 discernimientos que descendieron descendieron, pueden aparecer para Sitra Ahra, momento en el cual la estructura del sistema de Kedushá para los inferiores está completamente arruinada. Además, estos 320 discernimientos pueden conectarse únicamente con Dusha. En ese momento, el sistema de Sidra Ahra fue completamente destruido de la tierra. Esos también se pueden dividir más o menos equitativamente entre estas dos, acorde con las acciones de las personas. Y así, ellos se encarnan en los dos sistemas hasta que la corrección se completa. Después de la ruptura de las vasijas y de la declinación de estos 320 discernimientos de chispas de luz de Atzilut exterior, 288 de ellas fueron separadas y elevadas, es decir, todo lo que llega abajo de las nueve, las primeras nueve esfirot de las diez esfirot de Nikudim, nueve veces 32 son 288 discernimientos, y estos son los únicos que se reconectaron con el sistema de Kedusha. Encontramos que solo quedan para Sitra Ahra 32 discernimientos, desde que ha descendido desde Malhut del mundo de Nikudim. Este fue el comienzo de la estructura de la Sitra Ahra en su total pequeñez, cuando aún es impura para su tarea. El completamiento de su construcción finaliza más tarde por el pecado de Adam Arishon con el árbol del conocimiento. Por lo tanto, encontramos que hay dos sistemas, uno frente al otro, operando en el sustento de la realidad. La ración de luz necesaria para la existencia son las 320 chispas que fueron preparadas y medidas por el quiebre de las vasijas. Esta ración es para oscilar entre los dos sistemas y de eso depende el sustento y existencia de la realidad. Debemos saber que el sistema de Kedusha debe contener por lo menos una porción de 288 chispas para completar sus nueve esfirot superiores. Y entonces puede sostener y proveer para la existencia de las inferiores. Eso fue antes del pecado de Adam Arishon. Y por esta razón, toda la realidad fue conducida por el sistema de Kedusha, puesto que tenía la totalidad de las 288 chispas. Rab, debo irme porque tengo unos cuantos minutos más desde el estudio. Tengo que hacer algo. Una reunión muy importante. Ustedes van a continuar leyendo. Lo lamento que hoy así fue una clase así que solo leímos. Desde mañana quiero comenzar a explicar palabra por palabra. ¿Ustedes pueden leer esto o pueden leer el prefacio al libro del Zohar, el noveno precepto? Sí, hagan eso. Allí, por seguro, hay una gran virtud. Página 361 en hebreo, indican en hebreo. Tengo una reunión con un científico. No puede ser a otra hora, solo ahora. Entonces debo apresurarme, apurarme. El noveno precepto.